la última intervención de esta tarde y de toda que pondrá fin a esta sesión, a esta mesa que estamos desarrollando, es a cargo de la doctora Carmen Almodóvar Muñoz. Es profesora de la Universidad de La Habana. Para aquellos que no la conozcan, que yo creo que serán muy pocos porque tiene una gran obra, es una de las mejores especialistas en la historiografía o sobre historiografía cubana. Algo así como Emilito Roy de Leusenri, pero traído al presente. Es una profunda conocedora de toda la historia de Cuba, de todos los siglos, por lo cual sabe hacer unos balances historiográficos muy buenos y precisos. Aparte de todo este valor histórico, historiográfico, de la profesora Almodóvar, es una de las personas que lleva a cabo una de las tareas más, que a mí me parecen más nobles, si ustedes le quieren llamar así, con los jóvenes historiadores cubanos, algunos de ellos no tan jóvenes, pero que tienen ciertas dificultades para abrirse campo dentro del mundo este académico. Gracias a ella hay un intercambio de profesores, porque ella los está impulsando, profesores y alumnos, tanto de España hacia Cuba como fundamentalmente de Cuba hacia España. No me queda más que decirle que es una gran maestra para todos estos alumnos y en concreto también para mí.
Después, ¿ustedes creen que se puede hablar? No se puede, ¿verdad? Es que ella me quiere mucho y va a ella, eso es lo que pasa. Miren, en este momento yo les quiero decir lo siguiente, si hablo, o sea que pudiera hacerlo porque como maestra al fin más o menos uno sabe decir las cosas, pero soy una perica y entonces no termino nunca. Entonces tengo que leer, pero quiero decirles a todos que no estoy leyendo muy bien porque se me ha presentado un problema de la vista y entonces, bueno, pues ni espejuelo ni no espejuelo, así que ustedes me van a permitir que a veces me acerque porque no me queda otro remedio. Muchísimas gracias a los organizadores del evento. Soy la última que doy las gracias, pero los últimos serán los primeros en el reino de los cielos. Y gracias, mil gracias, Chelo, una vez más, a nombre de todo el colectivo de cubanos y creo que también extensivo de todo el colectivo de españoles y de todos los hispanoamericanos, porque indiscutiblemente ella es el alma de muchas cosas, sobre todo de los intercambios que se producen entre unos y otros. A grosso modo, coincidimos con Julio Lerry Verán cuando él afirma en su trabajo sobre la ciencia histórica publicado en revista Islas que durante muchísimas décadas la historiografía cubana interpreta el pasado en el contexto de una visión del presente y de sus tendencias de desarrollo. Dicha historiografía es ante todo militante, combativa, patriótica, rica en ensayos y carente de monografías basadas en fuentes documentales. La historia de Cuba se concibe en términos generales como una historia esencialmente política y esto ha influido decisivamente en el quehacer de los que escriben acerca del pasado de la isla. Las guerras de liberación nacional libradas entre el 68 y el 98 por su carácter y trascendencia siempre han atraído el interés de los historiadores cubanos. Algunas de estas obras han recibido el reconocimiento de la crítica especializada. La Guerra de los Diez Años es la que cuenta con un mayor número de trabajos dedicados a su estudio. La del 95 también se acredita en una significativa bibliografía referida a esa contienda. No ha ocurrido igual con el fin de la dominación española en la isla. Si repasamos los repertorios bibliográficos, el déficit al que me refiero salta a la vista de inmediato. Son escasos los títulos que centran su objeto de estudio en el conflicto desatado entre España y los Estados Unidos a fines del pasado siglo. En trabajos precedentes he expuesto los motivos que en particular inclinan a unos y otros autores a no detenerse en el tema. En esta ocasión, solo quiero apuntar que la época, el contexto en que se desenvuelve el autor, influye en gran medida sobre este en cuanto a si debe o no tomar la decisión de abordar los controvertidos acontecimientos históricos y cuál puede ser la fórmula apropiada para elaborar el discurso en el texto. Antes de inaugurarse el periodo republicano, ven la luz los primeros exponentes sobre la temática, no registrándose el nombre de los autores. Estas obras son meras compilaciones de observaciones e ilustraciones que se refieren al bloqueo e invasión de Santiago de Cuba. Hago caso omiso, en realidad, de esto. Ahí están algunos nombres como Fernando Miranda, como José Puentevilla, como Rafael Padró, e incluso también está un trabajo que generalmente todo el mundo ha tomado y retomado, que es el de José Ignacio Rodríguez, que si bien es muy interesante de otros aspectos, pero no exactamente en este ángulo. También está el de Antonio Pérez Rioja, que es la invasión norteamericana en Cuba. Y llegamos a uno que efectivamente sí es capital, por lo menos para mí, que son los americanos en Cuba, que es un clásico de la historiografía cubana, sobre todo en lo que se relaciona, o sea, las relaciones Cuba-Estados Unidos, y que lógicamente esto tiene que ver de lleno con este aspecto. Si se toma en cuenta lo anteriormente expuesto, puede concluirse que entre 1898 y 1920 los historiadores cubanos no priorizan el tema que se analiza. Los escasos títulos mencionados evalúan esencialmente la política norteamericana referida a la isla antes y después del 98. Traspasadas las fronteras del 20 y en particular luego de iniciada la década del 30, la historiografía cubana, renovada, cuenta con el impulso y savia nueva que le imprimen algunos intelectuales de primera línea como Guerra y Emilio Roy, de cuando acá yo voy a ser Emilio Roy. El primero toma la pluma repetidamente para valorar los antecedentes del conflicto, la rivalidad entre Gran Bretaña y Estados Unidos en relación con Cuba, la política seguida por McKinley acerca de la cuestión cubana, destino manifiesto, resolución conjunta, enmienda plan. La obra más destacada de este gran historiador referente al conflicto del 98 y sus consecuencias es, a mi juicio, La expansión territorial, mucho más largo el título. Este antológico volumen no ha perdido vigencia y se considera de obligada consulta. Guerra es concluyente cuando afirma: la guerra hispanoamericana dio a los Estados Unidos, Puerto Rico y Guantánamo, que, junto con la enmienda Platt, les aseguraron el dominio virtual del Caribe. Roy, estudioso por excelencia de las relaciones establecidas entre Estados Unidos y Cuba, se detiene en repetidas oportunidades en la guerra antes mencionada, dedicándole varios títulos a sus análisis. Gracias al esfuerzo de Roy y con el respaldo de los Congresos Nacionales de Historia, la denominación de guerra hispanoamericana se sustituye por la de guerra hispano-cubanoamericana. Roy logra que en el noveno Congreso Nacional de Historia se apruebe una importante resolución: Cuba no debe su independencia a los Estados Unidos. Ese trabajo, que fundamenta la aseveración anterior, presentado por el antiguo historiador de la ciudad de La Habana, se convierte a la postre en el libro de cabecera de centenares de revolucionarios cubanos. Los hechos de la guerra, particularmente la participación de Calixto García en la conflagración, su plan de campaña, el apoyo brindado a las fuerzas norteamericanas para su desembarco en la isla, motivan repetidamente la atención de Roy. Entre sus obras, son muchas, está la guerra hispano-cubano-americana, que fue ganada por el lugarteniente general del Ejército Libertador Calixto García, la guerra libertadora cubana de los 30 años, y es una retahíla, una longaniza. En estos mismos años de la etapa republicana, otros historiadores de prestigio, como Portel Vilá, Santo Beña, Souta, Barona Guerrero, se aproximan al tema analizado. Reflexionan acerca de los hechos de la guerra, la participación cubana en el conflicto, las contradicciones internas surgidas entre la jefatura del ejército y algunos mandos, el papel desempeñado por García antes y después de la invasión a Santiago, etc. En sentido general, prima el discurso lineal, reparativo, eminentemente hechológico, donde se exaltan los valores patrios. Los más de las veces se omiten aquellos análisis conducentes a demostrar que Cuba se había convertido en una neocolonia yanqui. Con esto no quiero rebajar la utilidad prestada por obras tales como La guerra de independencia de Cuba, de Barona Guerrero, verdadero arsenal de datos. Tampoco quiero obviar el importante aporte de Portel Vilá al conocimiento de esta temática en su Historia de Cuba. Uno de los méritos de la obra consiste en introducir en la misma numerosas citas textuales extraídas de fuentes documentadas consultadas por el autor en la Biblioteca del Congreso de Washington. Subrayo esto porque realmente fueron muy pocos, poquísimos, por no decir que al cuentagotes dos, punto, los que habían tenido esta oportunidad. Y claro, por lo menos poner esto, o sea, en el texto, pues permitía indiscutiblemente tener una fuente de fuentes al servicio de uno. Los testigos de los hechos escriben y publican sus memorias en esa época. Aparecen algunos diarios de la guerra. Se observan diferencias entre los trabajos cuya materia prima fundamental es la evidencia. Influye en ello el nivel de compromiso con la causa revolucionaria del testigo y su mayor o menor participación en los hechos, nivel cultural, miopía política, etc. Entre los veteranos cuyos recuerdos de la guerra se editan están Máximo Gómez, Boza, Piedra Martel, Ibarén Consuegra, etc. Cualquiera de los aludidos textos que agrupan testimonios de singular importancia para la reconstrucción de los hechos acaecidos durante esta etapa son útiles para el estudioso de la guerra hispano-cubano-americana. Considero que el diario de campaña de Gómez y mis primeros 30 años de Piedra Martel, al igual que la controvertida obra de Miró Argenter, digan lo que digan quien lo diga, Crónicas de la Guerra de Cuba, publicada en 1909, son textos que deben revisarse para interpretar con mayor claridad cuánto acontece en Cuba en el 98. En sentido general, en adelante, se repiten las argumentaciones dadas por los testigos, sin contrastarlas con los documentos de archivo. Muchos historiadores, o mejor dicho, la mayoría de estos, no someten a crítica los referidos testimonios, me refiero a lo que hacían. Y los mismos devienen con el tiempo en una nueva Biblia, en detrimento de la verdad histórica, convirtiéndose en un lastre peligroso para la historiografía cubana. Numerosos textos editan entre el 20 y el 58 sobre esa historia de Cuba de Fernando Portuondo, muy buena en unos aspectos, sobre todo en el metodológico, pero en cuanto a la guerra, pues nada, desgraciadamente. Durante la República surgen tres trabajos dedicados íntegramente a la guerra hispano-cubana: el de Medel, el de Enrique Gay Calvó y el de Felipe Martínez Arango. Este último título es el que más ha trascendido, reeditándose varias veces. El libro tiene un gran valor desde el punto de vista didáctico, en tanto el autor hilvana lógica y cronológicamente los principales acontecimientos ocurridos en torno a la guerra que estudia. Martínez Arango subraya la decisiva actuación de las fuerzas militares cubanas, cuyas acciones conducen a la definitiva derrota militar de España en la isla. La cronología evidencia la posición nacionalista y antiimperialista del autor. Aunque en esos años se suman más intelectuales al estudio de la referida guerra y se observa un salto cuantitativo al respecto, la tendencia observada es la misma. Predomina el interés por las relaciones sostenidas desde el inicio entre Cuba y Estados Unidos. A partir del 98, Calixto García, la explosión del Maine, la batalla naval de Santiago de Cuba quedan, entre otros aspectos, en un segundo plano. A partir del 59, las revoluciones tienden su ola de transformaciones al ámbito historiográfico. Temáticas prácticamente olvidadas, como el problema del negro, la historia económica del país, la participación de la mujer en la sociedad, se incorporan como leitmotiv de los historiadores que publican en los sucesivos años. La guerra de liberación nacional son tenidas muy en cuenta desde los primeros momentos. Tempranamente aparece el manual de historia de Cuba de las FARC, léase también Ibarra, que antes de 1970 alcanza su segunda edición. En este libro se incorpora abundante información sobre el desenvolvimiento de los exiliados cubanos, sus contradicciones internas, y en muchos aspectos se rompen con criterios acuñados por la historiografía tradicional y se transita hacia una concepción marxista de la historia nacional. Respecto a la guerra hispano, es preciso apuntar que no se superan las limitaciones advertidas en los textos elaborados con antelación. Se crea en el Instituto de Historia Militar la sección política de las FARC, y de cuyo seno nacen numerosos artículos. Entre estos, ensayos, etc., está sitio y toma de las Tunas, asaltos a convoyes, la guerra de liberación, Máximo Gómez Báez, el ejército libertador de Cuba, mayor general Máximo Gómez Báez, sus campañas militares. Se destacan en este quehacer un nutrido grupo de especialistas que abrazan la metodología marxista y se esfuerzan en ponerla en práctica en sus respectivos textos. Busnego, Francisco Pérez Guzmán, Gustavo Pedroso, Rolando Zulueta saltan por esta vía primeros planos historiográficos en tanto marcan nuevas pautas en los estudios histórico-militares. Ellos recurren a los archivos, a la prensa, a la cartografía para reconstruir los hechos que investigan. Se apoyan además en una metodología que se corresponde con ese tipo de estudios, los que requieren de una terminología y de un discurso particulares. El libro de Pérez Guzmán sobre Máximo Gómez, así como los dos volúmenes del binomio Buznego-Pedroso sobre el mencionado prócer, constituyen una excelente muestra del avance logrado en ese terreno historiográfico. Para corroborar tal afirmación, basta comparar las obras antes señaladas con otras de corte similar escritas en las décadas anteriores. Los textos citados en el párrafo precedente no centran su atención en la guerra hispano, pero sí tratan asuntos vinculados con el conflicto bélico que se analiza. Debo añadir que entre otros historiadores no dedicados sistemáticamente a los estudios de historia militar hacen también su contribución al tema estudiando durante estos años. Entre los títulos publicados se pueden citar El combate Marianao, de Fernando Inclán, La invasión Mambise en Matanzas, de Osmundo Álvarez, Máximo Gómez en las Tunas, de Bienvenido Ávila, etcétera, etcétera. Tomando en cuenta la calidad de las fuentes utilizadas y el rigor empleado para reconstruir los hechos, el libro de César García del Pino, que se llama La acción naval de Santiago de Cuba, entiendo que merece especial reconocimiento. El tomo segundo de la historia de Cuba, Las luchas por la independencia nacional, editado por el Instituto de tal nombre, en el 96, incluye en el último capítulo La guerra de Cuba en 1898. Con el apoyo de una amplia bibliografía actualizada, Pérez Guzmán recorre la gesta del 95, incluyendo las consecuencias socioeconómicas derivadas de la intervención militar de Estados Unidos en la guerra de independencia de Cuba. Aunque el capítulo solo dedica la tercera parte de su espacio a la guerra hispano, en la síntesis que el historiador elabora sobre los históricos acontecimientos, muestra una sensible coherencia interna en el discurso y los hechos se esclarecen. Pérez Guzmán brinda su interpretación del 98 sin titubeos, sin medias tintas. Demuestra oficio y dominio del asunto. El centenario del 98 ha motivado a muchos intelectuales para brindar su aporte al tema. Coloquios, talleres, congresos han reunido a especialistas de todas partes del mundo para debatir alrededor de la histórica coyuntura finisecular. Como resultado de dichos encuentros, nuevas publicaciones han aparecido en las librerías recogiendo parte de esos debates académicos. Entre estos títulos se encuentran los que siguen a continuación. En torno al 98 de la serie Nuestra Común Historia, que edita el Aula de Cultura Iberoamericana, elaborada por un colectivo de autores. Cuba, la Revolución del 95 y el fin del Imperio Colonial Español, también de un colectivo de autores. Cuba, 1898-1958, Estructura y Procesos Sociales, de Jorge Ibarra. El último hombre y la última peseta, de Raúl Izquierdo. El desastre del 98, de José Sánchez Guerra. La reconcentración, de Pérez Guzmán. Y todo un conjunto de ensayos y artículos incluidos en la revista Debates Americanos, cuyo número 4 se dedica íntegramente al 98. En Cuba, la Revolución, se reúnen varios ensayos relativos a la guerra hispana. De estos, el de Zulueta, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y la guerra hispano-norteamericana en el Teatro de Operaciones Militares de Cuba, y el de Enrique Baltar, el ocaso de la dominación española en Filipinas, son los más sugerentes. El segundo resulta particularmente novedoso, en tanto el asunto abordado aún es virgen para los investigadores. En general es virgen en todas partes, pero sobre todo en Cuba. La reconcentración, oscura página de la historia nacional, que lleva la firma de Valeriano Weyler, impulsa a Raúl Izquierdo y a Francisco Pérez Guzmán a evaluar su trascendencia. A mi juicio, el libro de Pérez Guzmán responde más a las expectativas, habida cuenta que los resultados que brinda obedecen a 10 años de trabajo en los archivos españoles y cubanos. En Debates Americanos, varios especialistas se aproximan al tema cuestionado, como Tavares, Francisco López Ibeira, Carmen Almodóvar y Otero, Enrique Baltar, con aliento más o menos renovador. El ensayo de Hilda Otero, el Maine, una víctima del anonimato cómplice, revisa los criterios actuales acerca del trágico suceso y valora con objetividad su trascendencia. Me parece realmente que es sugerente. El libro de Gustavo Placer, que no lo conocemos, ¿verdad? La guerra hispano-cubano-norteamericana es la obra más completa escrita hasta el presente sobre las operaciones navales de aquella guerra de fin de siglo en el escenario cubano. En la misma se destaca el papel de la Marina de Guerra norteamericana como pivote de una nueva expansión imperial. En fin, el balance final sobre lo anteriormente expuesto me obliga a afirmar que aún no se han cubierto todas las interrogantes existentes sobre la referida guerra. El debate no se ha cerrado y aún hay discrepancias por resolver e ideas que aclarar. El déficit subsiste, pero la distancia para poner fin a los reconocidos vacíos historiográficos se acorta día a día. Tengo mucha confianza en los pinos nuevos que avanzan en la investigación a pasos agigantados. Muchas gracias.